Una de las víctimas más mutiladas durante el proceso de privatizaciones que inició el gobierno de Carlos Menem en los años 90 fueron nuestros ferrocarriles. Además de entregar el servicio de trenes suburbanos y de cargas a concesionarias que no lo mejoraron y que en muchos casos lo empeoraron, se inició también un brutal cierre de ramales con miles de kilómetros de vías abandonadas y pueblos enteros incomunicados que quedaron a la buena de Dios. Aquellas políticas liberales, hoy, dos de los aspirantes a la presidencia vuelven a plantearlas como una novedad.
Es un servicio señorial, porque el rayo de sol es una tradición en los ferrocarriles argentinos. Nuestro automóvil no quiso perder las vacaciones y viajó en Náutica Compañía. Maravilla, dejar atrás las preocupaciones, los horarios, la oficina y los problemas cotidianos. Córdoba nos esperaba con el esplendor de sierras, lagos y caminos. Nos dirigimos al comedor y de paso conocimos el magnífico Pullman, cuyos pasajeros disponen de un bien surtido bar rodante.
Nuestra red ferroviaria comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XIX. Resultó ser una herramienta eficaz para consolidar un modelo de país diseñado por los hombres de la generación del 80. En 1857, el ferrocarril del Oeste, que unía Plaza Lavalle y Floresta, fue el primero en funcionar en la República Argentina. Años más tarde, capitales ingleses y franceses construyeron nuevos tramos para acceder al puerto de Buenos Aires, al puerto de Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y Neuquén.
Había 772 kilómetros de vías en 1870. Desde entonces, y por varias décadas en la Argentina, se desató una verdadera fiebre ferroviaria. En 1900 el país ya tenía 16.500 kilómetros de vías. Se duplicaron en 1915, colocando a Argentina con 33.000 kilómetros entre los 10 países con mayor kilometraje de vías férreas en el mundo.
La rápida extensión ferroviaria fue potenciada por el interés político de las presidencias de Avellaneda, Mitre, Sarmiento y Roca, quienes utilizaron al nuevo transporte como un eficaz mecanismo para el control de todo el territorio nacional. Argentina mantenía por esos años las zonas con claro predominio de poblaciones originarias, las que fueron sometidas a crueles campañas militares, casi hasta el exterminio.
Entonces Mitre duplicó la cantidad de kilómetros que había de la red ferroviaria.
Red ferroviaria que había sido concesionada por el gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, a los ingleses. Pero ahora los ingleses van a hacer un mucho mejor negocio, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, porque el Estado se hace cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones, se le garantizaba a la empresa un mínimo de ganancia del 7% anual.
Bueno, pero está bien, porque cuando termine el contrato esas tierras vuelven al Estado y valen más plata porque por ahí pasaba el ferrocarril.
Me parece que no entendiste bien, Mario. La empresa recibía 5 kilómetros a cada lado de la vía en un recorrido de 700 kilómetros. Sacá la cuenta.
Dios mío, espera. Son 3.500 por 2, 7.000 kilómetros cuadrados de tierra.
Unas 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué dijo Mitre de este contrato?
No.
Que era un modelo para las futuras generaciones de argentinos.
Bueno, algo de razón tenía, ¿no?
Y sí.
La generación del 80 a través de algo habrán hecho.
Si bien los ferrocarriles colaboraron para mejorar la recaudación de la aduana, fortaleciendo el dominio porteño sobre el resto de las provincias, mayores intereses económicos tuvieron capitales extranjeros, fundamentalmente ingleses. Lograron un medio rápido y eficaz para el proceso de traslado de materia prima, arrancadas de nuestras tierras a zonas portuarias, desde donde eran embarcadas, obviamente rumbo a Europa.
A principios del siglo XX, el desarrollo ferroviario fue el principal impulsor del crecimiento agropecuario y sus exportaciones a Europa. un desarrollo que tuvo como contrapartida el estancamiento de la Argentina industrial. La materia prima que salía de nuestro país hacia el viejo continente regresaba importada como producto manufacturado, situación denunciada por dirigentes políticos de la talla de Lisandro de la Torre o Hipólito Yrigoyen.
En 1947 se llegó a los 42.700 kilómetros de vías existentes. 29.000 habían sido construidos por capital privado y extranjero. Capitales británicos financiaban el crecimiento de la red ferroviaria al tiempo que condicionaban el desarrollo de la industria nacional. Las empresas que intermediaban en el negocio de las exportaciones eran generalmente británicas y pertenecían al mismo grupo de interés que invertía en la red ferroviaria.
Tras los años de la década infame con fraude patriótico, la nacionalización de los ferrocarriles se transformó en un elemento de concientización política que fue desparramado en la población. Fue un ejemplo de comprensión de cómo funcionaban los mecanismos de dependencia económica.
Perón, desde su primera presidencia, no desaprovechó la oportunidad. El primero de marzo de 1948... una multitud rodeó la estación Retiro para festejar la nacionalización de los ferrocarriles. Juan Perón no pudo asistir a ese acto. Había sido operado de urgencia, afectado por una apendicitis. Frente a la terminal, miles de personas que en ese instante se enteraban de la ausencia del presidente pedían con insistencia por Perón.
Mis queridos descamisados, con profunda emoción os traigo un mensaje del general Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. El general Perón, haciendo un esfuerzo extraordinario, os va a dirigir la palabra para llevar en su voz todo el amor que siente y profesa por sus queridos descamisados. La compañera Evita no ha podido estar presente con ustedes porque estaba velando el lecho del líder de los trabajadores, del general Perón. Pero podéis tener la seguridad que tanto el general como yo hemos estado presentes de corazón, espiritualmente, al lado de todos nuestros queridos descamisados, que son lo más grande que forjan la argentinidad. Descamisados míos, os mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina, en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero.
La presión del pueblo fue tan grande que se debió organizar una comunicación desde el lugar donde estaba internado Juan Domingo Perón.
Y ahora, haciendo un esfuerzo, va a dirigirles la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, quien, como ya saben ustedes, se encuentra internado en un sanatorio de esta capital, donde fue operado esta mañana de urgencia de apendicitis. ¡Atención! Habla el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón.
Buenas noches a todos. Yo le pido solamente que festejen esto, que nos ha costado mucho, y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto.
Buen saludo del excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, quien ha hecho un esfuerzo para poder dirigirse al público congregado en la Plaza del Retiro, que se halla en estos momentos festejando la recuperación de los ferrocarriles argentinos, lograda en su gobierno. Y ahora Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión conectan nuevamente con la Plaza de Retiro.
Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión transmitiendo ahora desde la Plaza de Retiro. General Perón, el pueblo ha seguido su palabra y acá le contesta deseándole que pronto esté nuevamente a la cabeza de su gobierno. Más de 1,000,000 de personas congregados en la plaza y sus inmediaciones desean al general Perón su pronto restablecimiento. Dentro de algunos instantes va a comenzar el programa de fuegos artificiales preparado al efecto.
¿Cómo nacionalizar los ferrocarriles y también al resto de los servicios públicos que en aquel entonces estaban en manos de capitales extranjeros? Fue una propuesta que el ministro de Economía de Perón, Miguel Miranda, le acercó. El propio funcionario fue quien entabló las negociaciones con los ingleses, tal como lo va a relatar años más tarde el propio Juan Domingo Perón.
Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50,000 kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la construcción inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, tus negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones, porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó.
La estatización de los ferrocarriles no fue simplemente una transferencia de la administración de los servicios. Aquel traspaso representó la creencia que se estaba ante un proceso de independencia que fortalecía la identidad nacional. El proceso de industrialización en la Argentina requería de un Estado fuerte, capaz de ser la locomotora que impulse la producción nacional.
La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957. Ese año se llegó a los 47.000 kilómetros de extensión. Desde entonces comenzó un proceso gradual y sostenido en el que se fueron clausurando ramales, además de hacer decaer también la calidad del servicio.
En 1961 el presidente Arturo Frondizi cerró un tramo del ramal Mitre que bordea la costa norte del Gran Buenos Aires. Aquella determinación, junto con el cierre de otros ramales, fue un certificado de defunción para productores isleños de la primera sección del Delta que utilizaban el tren de carga de esa línea para el traslado de frutas y producción local a otras regiones del país.
En los planes del presidente Arturo Frondizi está una reforma profunda del sistema de transportes. Mientras ofrece grandes incentivos a las automotrices para que se instalen en la Argentina, negocia con el Banco Mundial la constitución de una comisión de estudios para racionalizar, es decir, achicar el sistema ferroviario. El plan de reestructuración ferroviaria resultante será conocido con el nombre del director de esta comisión, el teniente general norteamericano Larkin. Con la nacionalización de 1948, el ferrocarril pasó a ser un bien público y los sectores más humildes se beneficiaron con sus servicios.
La poderosa locomotora diésel eléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La Empresa Nacional de Transportes, al afectar al servicio del Ferrocarril Nacional General Roca al moderno El Marplatense, lo hace con orgullo, sabiendo que ofrece al pueblo un servicio excepcional que acorta la distancia a la coqueta perla del Atlántico.
Pero una vez producido el golpe de la Revolución Libertadora, esto comienza a ser minado. Se habla entonces de racionalización de los trenes. La excusa es el déficit que producen las tarifas congeladas para pasajeros y el subsidio de los trenes de carga. Así, el decreto 406, firmado por Frondizi en mayo de 1961... determina el levantamiento de 4.000 kilómetros de vías de los ramales no rentables, la remoción de 6.000 trabajadores, el fin de las inversiones y la intervención de la empresa de ferrocarriles del Estado argentino, en cuyo directorio están representados los gremios ferroviarios.
El plan Larkin, según Huellas de un siglo de la televisión pública.
La única prueba de vida que dio el ferrocarril después de Larkin fue la inauguración del tren de las nubes. Esto ocurrió el 16 de julio de 1972.
Sí, el tren que alcanza las nubes existe. Parte de Salta, al pie de la gigantesca cordillera. Su destino se llama Socompa, el legendario volcán dormido que contempla confines argentinos y chilenos. Y cada viaje es una aventura que seguro vivirás un día. En Rosario de Lerma, donde la sombra larga de la cordillera huye antes de que estalle el día, se realiza el carguío que llegará hasta las costas del Pacífico. Obra maestra de la ingeniería ferroviaria, como todo el trazado y los 21 túneles horadados en la piedra, construida por un ejército de paz bajo la dirección de hombres visionarios. Los arquitectos que trabajaron con la montaña emplearon el sistema zigzag para ganar altura en topografías al parecer invencibles.
Segundo ataque a los trenes nacionales lo ejecutó José Alfredo Martínez de Hoz en la última dictadura.
El ejemplo más difícil es de los ferrocarriles, en el que todavía se reciben un aporte sustancial del Tesoro para poder sobrevivir. Allí también hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarril del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Esta acción en todos sus aspectos, en todas estas empresas, ha sido muy dura, ha sido muy difícil hacer comprender a estructuras administrativas verdaderamente enquistadas la importancia de la reducción de costos y de la operación con eficiencia. Creo que hemos logrado mucho, pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario, y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento o cualquier falta de apoyo o de firmeza o cualquier retroceso en este sentido puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos pasados años.
Y pasaron los años y después se reabrieron los 18 kilómetros de ese ramal costero que había cerrado Arturo Frondizi. Fue durante el gobierno de Carlos Menem, en octubre de 1992. Este no fue un acto de reivindicación ferroviaria, ni tampoco bajo criterios de producción. Ese tramo del ramal Mitre de la costa norte bonaerense se reinauguró bajo los cánones de una época asignada por el particular estilo de negocios y privatizaciones que impuso Carlos Menem.
Una sociedad privada ligada al empresario Santiago Soldati, con un crédito nuevo de el Banco Provincia, creó un tren turístico cuya terminal concluye en un casino a orillas del río Tigre. Por incumplimientos reiterados de su operador privado, las estaciones suntuosas del Tren de la Costa quedaron en la ruina y el Estado Nacional debió evitar su desaparición haciéndose cargo de la administración en el año 2013.
En realidad, el último tramo del alfonsinismo había iniciado el proceso de privatización a través de un diálogo con Madrid para que la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles se haga cargo de casi todos los servicios de carga y pasajeros.
Un tratado de cooperación y amistad acaba de entrar en vigor hace pocos días. Fue ratificado la víspera de la toma de posesión del presidente Menem por la ministra de Exteriores radical, pero ante la presencia del futuro ministro justicialista Cavallo. Claro mensaje de la voluntad de estrechar relaciones con España del gobierno peronista, al margen del hecho de que dicho acuerdo hubiera sido suscrito por la administración de Raúl Alfonsín. Por otra parte, con extraordinario interés se ven aquí las intenciones expresadas por diversas empresas españolas de invertir en Argentina dentro del marco de la política de privatizaciones que encara el gobierno Menem. Incluso se reabren las posibilidades para que Telefónica Española adquiera paquete accionario de teléfonos argentinos. Un contrato anterior bajo los radicales fue precisamente bloqueado por los peronistas. Ferrocarriles recibirá asesoría de Renfe, primer paso para una probable venta de Talgos. Yacimientos Carboníferos comenzará asimismo a negociar en breve la aportación de capital español.
Y aunque en este momento de crisis solo se hable de dinero, es absolutamente evidente para cualquiera que pase por aquí el cariño que los argentinos sienten por España. Y de allá, obras son amores, mucho se espera.
Queremos mantener excelentes relaciones con España, no tan solo en el campo de lo cultural, sino fundamentalmente en el campo de lo comercial. Queremos hacer buenos negocios con España, que se beneficie España y que se beneficie Argentina. Las condiciones están.
El menemismo, disfrazado de opositor, le encargó a Eduardo Menem en el Senado, en tiempos de Alfonsín, defender la historia del peronismo para allanar el camino a su hermano rumbo a la presidencia de la nación.
En lo que hace al tema de que las empresas hayan dado pérdidas en otros años, es sabido que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino. Nada más.
44 años después de aquella trabajosa nacionalización diseñada por Perón, los ferrocarriles volvieron a manos privadas. En 1992, Menem lo hizo, continuando con su política de privatizaciones de todos los servicios. Hubo protestas de sectores sindicales que amenazaron con huelgas. Menem le respondió con el recordado ramal que para, ramal que cierra.
Antes de concretar aquella privatización, hubo despidos masivos para adaptarse a las exigencias de los nuevos concesionarios. Tan solo en la línea Mitre había en 1992 7.000 trabajadores. 5.000 fueron empujados al retiro voluntario. Fue un despiadado aporte a los crecientes índices de desocupación nacional. Los ferrocarriles pasaron de tener 60.000 trabajadores a fines de los 80 a 15.000 en los 90.
Y yo, como siempre, tengo algunas preguntas que hacer. Preguntas insolentes que a veces molestan a los funcionarios. Pero es mi obligación hacérselas a través de esta pantalla. Señor ministro, el presupuesto que usted va a mandar de 1990 para que nosotros lo aprobemos en la Cámara de Diputados, ¿trae déficit? Esta pregunta está motivada porque, vamos a poner un ejemplo, los ferrocarriles dan aproximadamente 1.200 millones de dólares de déficit por año. No se privatizan porque hay mucha gente que dicen que son importantes para la soberanía nacional. Entonces, cuando hay que pagar los sueldos, el director o el presidente de ferrocarriles manda a pedir la plata a la Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda se comunica con Casa de la Moneda y mandan a imprimir unos billetes que no tienen respaldo. Son billetes falsos, sin ningún tipo de respaldo. Esto circula entre la gente y con eso se le paga a los trabajadores de ferrocarriles. Ahora yo me pregunto, ¿qué es más importante para la soberanía de un país? ¿Gerenciar un tren o un país que no tiene moneda? Ministro Luder, usted va a mandar a los presidentes e interventores de las empresas que dependen de su área para que preparen los pliegos para empezar a privatizar o para que se sienten allí y no se hable más del tema. Porque si seguimos mandando el presupuesto al Parlamento, presupuestos con déficit, vamos a seguir imprimiendo moneda falsa y nunca va a haber verdadera soberanía en el país.
Eduardo Varela Cid, cuando era columnista de Nueve Diario.
Los 45.000 puestos de trabajo perdidos no fueron el único costo social que el país pagó por aquel traspaso en los ferrocarriles. El gobierno nacional emplazó también a las provincias. Les puso una fecha, el 10 de marzo de 1993, para que se hagan cargo de los servicios de carga y pasajeros. A partir de ese día, comenzaron a cerrar ramales, clausurar estaciones y cientos de pequeños poblados repartidos en toda la geografía nacional se quedaron sin una comunicación vital.
Menem no hace más que aplicar los consejos del Banco Mundial y del consenso de Washington, es decir, eliminar los sistemas de transporte masivo y encarecer para toda la sociedad el transporte. ¿Para qué? Para vender más medios de transporte carretero. No olvidemos que cualquier gobierno sensato diría, si a mí llevar una tonelada de carga en ferrocarril o en camión me sale 5 litros de gasoil contra 1 litro de gasoil para hacer el mismo trabajo, o gasto 8 HP de potencia contra 1 HP en ferrocarril, eso solo serviría para que se pongan a estudiar cuál es el tema del transporte, ¿no es cierto? Es decir, acá muchas veces me pregunta, ¿y Moyano qué diría si el ferrocarril? Moyano no dice nada. Acá el problema son los grupos económicos concentrados, no es Moyano. El problema son esos grupos económicos concentrados que tiene en el transporte automotor, primero, la venta de insumos enorme, crear la anarquía del transporte, manejar las tarifas y manejar a los productores. Porque el ferrocarril es un enorme redistribuidor de riqueza. El ferrocarril, en manos del Estado, tenía tarifas virtuales, lo que está pidiendo hoy la Federación Agraria, por ejemplo. O sea, el productor que estaba a 600 kilómetros del puerto terminaba pagando lo mismo que el productor que estaba más cerca, 200 o 300 kilómetros. Y había tarifas virtuales.
El recordado Elio Besky, ex trabajador de ferrocarriles y un gran defensor de la estatización de los mismos.
Se habla entre 200 y 800 pueblos, con sus más y sus menos, ¿no? Hay casos patéticos, como el caso de Patricio, ¿no? Donde hay una población envejecida, donde sin embargo la gente se aferra, digamos, de una manera extraordinaria a la vuelta del ferrocarril, aunque hace muchos años que no circula ningún tren. están los pueblos del norte argentino. Yo, mi origen es el ferrocarril Belgrano, ese que va hacia el norte, ¿no? Y que desgraciadamente Menem le regaló a Pedraza. Sobre todo en esas poblaciones del norte, hay una vinculación entre el crecimiento social, el crecimiento cultural, económico y el tren, que es asombroso. Y yo decía, pero qué extraordinario si el Estado dedicara a través del CONICET o de quien sea gente a estudiar estos fenómenos. Porque realmente la potencia que tenemos para desarrollar un sistema ferroviario productivo donde se creen miles de puestos de trabajo y demás, es extraordinaria.
En un informe titulado La Argentina que desaparece, la socióloga Marcela Benítez resaltó que el cierre de ramales ferroviarios afectó a 430 pueblos, con menos de 2.000 habitantes cada uno de ellos, dejándolos en vías de extinción. Fueron las víctimas de lo que a Menem gustaba definir como acciones de cirugía mayor sin anestesia.
A los pasajeros de corta y media distancia se les permitía que, en un futuro cercano, iban a viajar en trenes iguales a los del primer mundo, como en España, como en Italia, Alemania o Francia. Esa era la promesa.
El plan del canalla Menem, este gran padrino que saqueó el de la organización que saqueó el país, este plan fue de destrucción sistemática. Ningún país de la Tierra destruye, destruye los pilares de su integración económica como lo es el ferrocarril. Acá hubo un plan sistemático de destrucción cultural y destrucción de la industria argentina. La destrucción del ferrocarril, la Argentina tenía el ferrocarril más grande y más perfecto de América Latina. A pesar de todos sus errores, era la red más vasta. Desde 1853 teníamos más de 25 grandes centros industriales que fabricaban todos los componentes de los ferrocarriles, 2.000 estaciones. Llegamos a tener 250.000 familias que dependían del ferrocarril. Luego se fue achicando y tuvimos 90.000. Bueno, el plan Menem fue echar a la calle a 75.000 de esas familias, 75.000 trabajadores echaron a la calle. Para echarlos a la calle pidieron 700 millones de dólares de crédito al Banco Mundial. Esos 700 millones al 10% anual, ya pasaron 12 años, ha duplicado la deuda que todavía no la hemos pagado, para haber echado a la hoguera a 75.000 familias.
Fernando Pino Solanas.
Los nuevos concesionarios no hicieron aportes económicos propios para realizar algunas mejoras. Recibieron dinero del Estado Nacional. Según el presupuesto nacional, los operadores ferroviarios cobraron en 1998, Menem presidente, 318 millones de dólares por subsidios. Fue un 18% más de lo que habían recibido en 1997.
La privatización de todas las empresas públicas que eran antros de corrupción y fuentes de ineficiencia.
Los ferrocarriles que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada.
Los ferrocarriles, como el otro día leí en una editorial de La Nación, estamos en el momento realmente más dramático, porque la calidad del servicio es pésimo, tenemos la carga de ineficiencias de décadas y décadas de mal manejo de los ferrocarriles. Pero yo creo que los nuevos concesionarios, tanto de los servicios de carga como de pasajeros, van a mostrar a través de la inversión y del manejo eficiente un cambio espectacular en la calidad de los servicios, y eso va a ser muy bueno para el bienestar de todos los argentinos. O sea, la buena organización es clave para que los servicios mejoren, y yo creo que van a mejorar.
Con las pocas mejoras que realizaron los privados, captaron miles de pasajeros nuevos y recaudaron en los primeros 4 años de concesión 70 millones más de lo proyectado antes de hacerse cargo.
En los primeros 10 meses de 1993 se movilizaron en los trenes metropolitanos 175 millones de personas. En el mismo periodo del presente año viajaron 345 millones, un 95% más que al inicio de la privatización ferroviaria.
A pesar de los duros cuestionamientos escuchados en las audiencias públicas en 1999, Menem firmó un decreto por el que autorizó la prolongación de las concesiones por 20 años más, con un aumento progresivo del precio de los boletos hasta llegar a un 129%, y le garantizó subsidios por 5 años más.
Dije que íbamos a hacer cirugía mayor sin anestesia. Lo estamos haciendo, pero lo más lindo de todo es que aquí estamos destapando toda la soya que hay que destapar, porque nadie tiene coronitas en la República Argentina.
Acá Menem empezó fantástico. Los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Pero eso bien, mal, no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Acá todavía hay antiguos mentales que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros. Pierden un millón y medio de dólares por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa va, no.
Si yo me detengo, el país se detiene. Ferrocarriles Argentinos, donde algo está cambiando para mejor.
Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo, descarrila. Y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas.
Por esa nueva extensión, las empresas prometieron realizar inversiones por 1.700 millones de dólares. Se repetía el modelo de otorgar concesiones, tal como ocurrió en las rutas con peajes, sin exigir inversión ni capital de riesgo.
Los subsidios entregados a ferrocarriles representaron un rojo diario de casi un millón de dólares para el Estado, sostenidos durante años. Se trata del mismo monto deficitario que tenían los trenes estatales, pero con 45.000 trabajadores más.
Levantar ahora el 10 de marzo los servicios de pasajeros a puntos distantes de la República, a la Quiaca, donde están nuestros collas, que son argentinos, que son los collas del altiplano, que no se diferencian para nada con el altiplano boliviano, pero que son argentinos. En la quebrada de Humahuaca llega el agua potable en toneles ferroviarios, le presta a la gente un altísimo servicio, hasta desde el punto de vista cultural, porque se lo va a ver al colla argentino subir al tren en una mano con su canasta con alimentos y sobre un hombro con un animal doméstico. Forma parte del paisaje cultural de la quebrada, el tren. Bueno, si se va a levantar esto, se está atentando no solamente contra la comunicación, la integración territorial, el acercamiento poblacional, sino también contra la cultura de la zona.
Lorenzo Pepe.
El gobierno de la alianza que instaló a Fernando de la Rúa en La Rosada se planteó seguir por el mismo sendero de las concesiones. El ministro de Economía, José Luis Machinea, renegoció la política de subsidios y el aumento de tarifas programados en aquellos decretos de Carlos Menem.
Lo que se requiere son mayores obras, obviamente en el caso de los ferrocarriles, y que debería mejorar la calidad claramente del servicio. Y lo que pasó, lo que había pasado en el año 99, que se había renegociado con las empresas justamente atendiendo a esta necesidad, dando un aumento de tarifas que, si me voy a no me falla, llegaba al 78%. Nosotros bajamos ese aumento, creo, al 58% a cabo de 6 años, con una característica que es que casi no aumentamos las tarifas de larga distancia. Por lo general, la gente más humilde tiene que viajar, vive más alejado de su puesto de trabajo y tiene que viajar más.
El impacto de la llegada del tren es un valor superlativo para cientos de pueblos de todo el país. En agosto del año pasado, después de 46 años, el tren que une Retiro con Tucumán volvió a parar en la estación Andino. Se trata de un pueblo ubicado a 47 kilómetros de Rosario y a 140 de la capital de Santa Fe. Fue fundado en 1910 y en la actualidad viven 1.800 argentinos. Andino ha sido el pueblo número 76 del país que ha sido reconectado desde que comenzó la reactivación de los ferrocarriles.
Los ferrocarriles representan un espejo que nos retrotrae en el recuerdo de lo que fueron y al mismo tiempo nos invita a pensar lo valioso que resultan para potenciar el futuro de los argentinos. Fueron y son parte de una lucha por diseñar la arquitectura definitiva de esta región del Cono Sur de América.